RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas.
Al infierno con el equilibrio. Rompo vasos, quiero arder, aunque me rompa. Vivo solo para el éxtasis. Ninguna otra cosa me afecta. Las dosis pequeñas, los amores moderados, todas las de mi tintes me dejan fría. Me gusta lo extravagante, el calor, la sexualidad que revienta el termómetro. Soy neurótica, pervertida, destructiva, ardiente, peligrosa, lava inflamable y desenfrenada.
Quería empezar este mes con una autora como pocas, que traerá revuelo a sus oídos porque es alguien incómoda, irreverente, rebelde, excéntrica, sumamente inteligente, desafiante y que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. Así que espero que les guste y también, ¿por qué no?, que los inquiete un poco. Así que ya advertidos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y este es un espacio donde la lectura abre mundos. La reflexión construye puentes y la curiosidad, recuerden, puede nacer desde los lugares más insospechados, incluso, y casi siempre, desde lo ranchero. Me quedo pensando por dónde empezar, porque intentar abarcar a alguien tan compleja es, de entrada, una trampa. Siempre algo se escapa, queda fuera. Así que, para no perderme en su laberinto, decido comenzar por lo más visible, por esa puerta de entrada que muchos ya conocen. Quizá la compilación más emblemática de sus escritos, ese punto de partida que, aunque no lo explica todo, sí nos deja asomarnos a sus luces y, sobre todo, a sus sombras.
Estoy hablando de Anaïs Nin y sus diarios amorosos, Incesto y Fuego.
Desde el título ya se nos sugiere un tema controversial. Y para poder hablar de ella y hacer un análisis más completo de su obra, es necesario conocer su vida. Sus motivaciones, la época en que vivió, sus pasiones, sus amores, sus pérdidas, sus contradicciones y, quizá lo más impactante, su oscuridad. Esta autora podría ser el ejemplo perfecto del debate entre separar la obra de la persona o leerlas como un mismo tejido. Cuando hablo aquí de separar la obra de su autor, lo hago desde un lugar muy simple. Hay quienes pueden sentirse profundamente conmovidos por sus cuentos o sus libros y al mismo tiempo no estar de acuerdo con su vida personal. Y eso no tendría por qué ser contradictorio. Reducir una obra al juicio moral sobre quién la escribió o juzgarla únicamente a través de su biografía me parece una forma limitada de aproximarnos a ella. La creación puede interpelarnos, transformarnos incluso, aunque la persona detrás nos incomode o nos confronte. Y aunque en varias ocasiones he dicho que deberíamos distinguirlas, porque el ser humano vive, sobre todo, de sus contradicciones, y evaluarlo únicamente desde un juicio moral me parece demasiado raquítico para encapsular todo un universo. En esta ocasión creo prudente afirmar que estos diarios explican casi por completo la psique de una de las mujeres más singulares del siglo XX. Aunque varios de sus diarios ya habían sido publicados, aquí estamos hablando de la versión no censurada. En Incesto se hace evidente la transgresión que supuso la relación con su padre. Valga la redundancia, un acontecimiento que no solo marcó su vida, sino que subyace en la mente de una mujer que, en apariencia, parecía libre de ataduras y prejuicios. Por su parte, en Fuego, Anaïs Nin continúa el relato de su vida. Y es en este volumen donde aparecen algunas de sus relaciones más conocidas, como la que sostuvo con Henry Miller, el escritor irreverente y de vida tan desbordada como la suya, y con Otto Rank, su psicoanalista, otra figura fundamental en su historia y, desde mi punto de vista, determinante en la construcción de su personalidad. Me llamó la atención una reseña que leí en la que formulaban la siguiente pregunta. ¿Su escritura responde más a un proceso de autodescubrimiento o al deseo de compartir experiencias con los demás? Es una pregunta interesante que no había rondado por mi mente, pero que, una vez planteada, abrió varias líneas de reflexión. La primera fue bastante básica. ¿Para qué se usa comúnmente un diario? para escribir o registrar acontecimientos del día a día que, por lo general, son íntimos. El diario es, en cierto sentido, la meca de nuestra privacidad. Funciona como herramienta de introspección, como espacio seguro. Entonces, ¿por qué querrías que alguien leyera aquello que fue concebido en lo oculto? Cabe recalcar que estos diarios, en su versión sin censura, fueron publicados después de la muerte de Anaís, por quien era su esposo en ese momento, aunque ya existían versiones anteriores editadas. Aún así, la pregunta permanece. El dilema me parece de la misma envergadura que enfrenta cualquier escritor, aunque aquí estoy haciendo alusión únicamente a los diarios. En el momento en que un texto se publica, deja de ser completamente privado. Dentro de él van personas reales, situaciones concretas, juicios sobre otros, deseos, incluso perversiones. Pero también va algo más, la ficción inevitable que introduce quien narra. Porque todo relato está atravesado por la manera en que se cuenta, por la exageración, por el énfasis, por la construcción de una escena. Como ese gran pez de la película de Tim Burton, que convierte lo vivido en algo más grande, más formidable, más caótico de lo que quizá fue, casi mítico. La memoria también ficcionaliza. Y ahí surge otro problema. Quienes leen y son cercanos al autor pueden no comprender del todo esa distancia entre realidad y relato. Pueden sentirse aludidos, heridos, expuestos. Ahora imaginemos eso trasladado a un diario. La exposición se vuelve todavía más delicada. Sin embargo, también es cierto que estos textos se convierten en una vía privilegiada para conocer la personalidad de quien hoy hablamos, Anaís Nin. No solo lo que vivió, sino cómo lo interpretó. Y entonces aparece otra idea que no puedo evitar, el exhibicionismo. Pero no cualquier exhibicionismo, sino ese que solo tiene sentido si hay un voyeur del otro lado. El gesto de mostrar presupone siempre una mirada que observa. Y aquí hay algo que no podemos ignorar. Cuando quien se exhibe es una mujer, la lectura cambia. Ya no se trata solo de literatura, se trata de moral. La exposición femenina ha sido históricamente vigilada, juzgada, castigada. Si una mujer habla abiertamente de su deseo, de sus contradicciones, de sus perversiones incluso, el gesto suele interpretarse como exceso, como indecencia, como provocación. Pero quizá esa incomodidad sea precisamente el punto. Porque durante siglos han sido los hombres quienes han narrado el deseo, quienes han puesto en palabras los tabús, quienes han tenido el permiso cultural de explorar lo oscuro sin que su legitimidad literaria sea cuestionada. Cuando una mujer lo hace, el escándalo precede al análisis. Tal vez ese supuesto exhibicionismo no sea otra cosa que una forma de recuperar la voz, de ocupar un espacio que siempre estuvo ahí, pero que no nos pertenecía del todo. Y aunque incomode, aunque descoloque, aunque rompa la imagen que se espera de nosotras, es indispensable. Porque solo al nombrar lo que se nos pidió callar comienza a cambiar la idea que la sociedad tiene sobre lo que una mujer puede pensar, desear y escribir. Porque como citaba ella misma,
las razones humanas me refrenan.
Anaís Nin comenzó a escribir su diario a los 11 años, en 1914. Lo empezó como una especie de carta dirigida a su padre, que había abandonado a la familia. Al principio era una forma de mantener un vínculo imaginario con él, de hablarle a través de la escritura. Con el tiempo, ese gesto íntimo se transformó en el proyecto literario que la acompañaría toda su vida. Es interesante porque esa escritura nace desde el abandono y la necesidad de ser escuchada. Casi como si el diario fuera un interlocutor sustituto. Y eso dialoga mucho con lo que planteábamos antes, la escritura como exposición, pero también como búsqueda de mirada. Que Anaís Nin haya comenzado su diario a los 11 años, justo después del abandono del padre, no es un detalle menor. Ahí ya hay una escena fundacional. Escribe para alguien que no está. El diario no nace como literatura, nace como intento de restaurar una mirada perdida. Escribir se vuelve una forma de decir, mírame, aquí sigo. Con el tiempo, esa necesidad inicial se transforma. Ya no escribe solo para el padre ausente, sino para una mirada futura, abstracta, incluso imaginada. Se construye como algo digno de ser mirado. La intimidad deja de ser pura descarga emocional y empieza a volverse escena. hay en ella una conciencia muy temprana de que el yo puede ser narrado, moldeado, ofrecido. Hay placer en la autoobservación, hay erotización de la introspección. Es como si hubiera entendido desde muy joven que el interior también puede convertirse en espectáculo, no vulgar, sino estético. Y eso no necesariamente es narcisismo banal. Puede ser también una forma de sobrevivir al abandono. Si quien debía mirarme no lo hace, me convierto en autora de mi propia mirada. Me observo, me escribo, me sostengo. Tal vez lo más potente no es que quisiera ser observada, sino que convirtió la herida de no ser vista en proyecto literario. Y eso ya no es simple exhibicionismo. Es una operación psíquica muy fina. Según los diarios no expurgados, publicados después de su muerte, en 1933, cuando Nin tenía alrededor de 30 años, retomó el contacto con su padre, el músico Joaquín Nin. Durante ese reencuentro en Francia, ambos iniciaron una relación sexual que, según su propio relato, duró varias semanas o meses. En los diarios ella describe el encuentro como una mezcla de fascinación, necesidad de aprobación, deseo de recuperar al padre perdido y una especie de experimento emocional y psicológico. Lo más inquietante es que ella lo narra con una frialdad analítica, casi como si estuviera observándose a sí misma en escena. No lo cuenta únicamente como pasión, sino como una experiencia que quiere comprender, dominar, registrar. Si a los 11 años el diario nace como carta al padre ausente, como búsqueda de mirada, y décadas después ella se acuesta con él y lo registra también por escrito, la escritura parece funcionar como el hilo que une ambas escenas. Abandono, reencuentro, transgresión. No es solo un acto sexual escandaloso, es la dramatización extrema de una necesidad originaria, ser vista por el padre. Y al mismo tiempo hay algo más complejo. Al escribirlo, ella no solo revive la escena, la controla, la convierte en material literario, en objeto estético, en relato que le pertenece. Se trata de una forma de apropiación simbólica. Si la herida fue no ser mirada, el gesto radical es convertirse en autora de la escena, incluso de la más prohibida. No es simple provocación, es una forma de reescribir la estructura del abandono. Y si el acto no fue solo deseo hacia el padre, sino deseo de cerrar una escena psíquica que había quedado abierta desde la infancia, un dato que me parece fundamental mencionar es la relación de Anaïs con su madre. Una relación marcada por el enfrentamiento constante. Su madre intentaba controlar hasta los aspectos más mínimos de su vida. ¿Y qué hace el control? Asfixia. Y eso fue, precisamente, lo que Nin llegó a expresar, que su madre la sofocaba con sus prejuicios burgueses. Quizás asfixia explique, en parte, su decisión de casarse tan joven y de interponer un océano literal y simbólico entre ambas. No era solo una huida geográfica, sino una forma de afirmarse frente a una figura materna que sentía opresiva. Además, Anaïs culpaba a su madre por el abandono de su padre, ese hombre que, tras marcharse, comenzaría, según el mito que lo rodea, una vida de aventuras y amantes. Y ahí se dibuja otra herida, la del padre idealizado frente a la madre señalada, una tensión que atravesaría buena parte de su vida y de su escritura.
Las mayores bajezas se inspiran algunas veces en la bondad. Es inútil que se quieran controlar las vidas, los pensamientos, lo que acaece. Libertad es el máximo exigible. Y quien quiera que tenga el gran deseo de ser libre, respetará ese deseo en los demás. ¿Y qué de los grandes dramas emocionales humanos? Son innegables. Ocurrirán una y otra vez. Pero ocurren en la medida en que uno no se rinde a su yo biológico.
En el fondo, Anaïs sabía que para una mujer la plenitud no era un territorio abierto, sino uno cercado. La libertad sexual, el deseo sin culpa, la posibilidad de moverse por el mundo sin pedir permiso, eran privilegios casi exclusivos de los hombres. Y ahí aparece la figura del padre, admirado, idealizado, incluso amado con una intensidad incómoda. Pero también el mismo que la abandona y deja una herida que no termina de cerrarse. Esa ambivalencia, devoción y resentimiento la atravesaría para siempre. Se cuenta que, años después, mientras viajaba en barco rumbo a Europa para reencontrarse con él, le escribí una carta larga, íntima, desbordada, y que de ahí nacieron los diarios que más tarde le harían célebre, como si esa necesidad de hablarle al padre se hubiera transformado en una necesidad más grande, hablarlo todo, escribir sin pudor su vida privada, sus deseos y sus discrepancias, con una libertad que para una mujer de su tiempo era casi un acto de insurrección. Anaís describe lo siguiente.
Soñé que tú me masturbabas con dedos enjollados y que yo te besaba como un amante. Sentí terror por primera vez en mi vida. Fue después de la visita a Louveciennes. Yo también soñé contigo. Mis sentimientos hacia ti no son los de un padre, ni los míos los de una hija. ¡Qué tragedia! ¿Qué haremos? Acabo de conocer a la mujer de mi vida, mi ideal, y resulta que es mi hija. Ni siquiera puedo besarte como quisiera. Estoy enamorado de mi propia hija.
¿No les parece potente? ¿Qué les va pareciendo la vida de esta autora? Porque a mí me resulta imposible no quedarme atrapada en lo desbordado de sus letras, en la intensidad con la que vivió cada deseo, cada contradicción. No pidió permiso, no tuvo recato solo para no incomodar. Y eso, sobre todo para la época que le tocó, era casi un acto de rebeldía. Anaís no fue correcta, fue auténtica. Y eso, nos guste o no, siempre sacude. Vamos a un corte y volvemos, porque esta historia todavía tiene mucho para incomodarnos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
No tengo ninguna moralidad. Sé que la gente se horroriza, pero no yo.
Las palabras por sí solas ya son poderosas. Pero en manos de quien decide escribirlas pueden volverse revolución. Anaís fue una escritora nacionalizada americana, con padres cubanos, nacida en 1903. Vivió sus primeros años entre Cuba y Barcelona y a los 19 se mudó a Nueva York al ser aceptada en una academia de danza. Ahí fue donde conocería a Hugh Giller. Hugh fue una figura clave en su vida. No solo se convirtió en su compañero sentimental, sino también en su sostén moral y económico durante buena parte de su existencia. Estuvo ahí, constante, casi silencioso, incluso sabiendo que la fidelidad nunca fue precisamente el territorio de Anaís. Anaís decidió que quería escribir, y no era un capricho. Tenía el respaldo económico de Hugh, sí, pero también tenía algo más fuerte, un carácter incendiario, imaginativo, heredado de dos padres artistas que habían recorrido Europa y Estados Unidos viviendo de la música. Y si vas a lanzarte a la literatura, ¿qué mejor escenario que el París de los años 20? Era el epicentro del mundo artístico. Ahí estaban los surrealistas, jóvenes furiosos, brillantes, excesivos, sintiéndose herederos de Sade, de Rimbaud, de Baudelaire. Por ahí rondaban Breton, Apollinaire, Luis Aragón, Dalí, Miró. Era imposible no contagiarse de esa efervescencia. Fueron años de explosión cultural, de ruptura, de experimentación artística y social. Todo parecía moverse, menos el lugar asignado a la mujer. Porque mientras el arte se desbordaba, a nosotras todavía se nos miraba como seres incapaces de gobernar nuestra propia vida. Son también los años en que el psicoanálisis de Sigmund Freud se expande por Europa como pólvora. Paradójico, ¿no? Una teoría que viene a explorar lo reprimido, pero que frente a una mujer vital, deseante, sexualmente autónoma, reaccionaba con sospecha. Freud, hijo de su tiempo, veía con inquietud a la mujer que se salía del molde doméstico. Y si alguna lo hacía, si deseaba, si exploraba, si hablaba, entonces el problema no era el sistema, era ella, seguramente histérica. Seguramente desviada, seguramente enferma. La modernidad avanzaba, pero el cuerpo femenino seguía siendo territorio vigilado. A pesar de todo este contexto, Anaïs se encontró en su proceso terapéutico con Otto Rank, discípulo cercano de Freud, una vía para intentar comprenderse. No fue solo una terapia, fue un espejo incómodo. Ahí empezó a ponerle nombre a esa necesidad casi voraz de aventura, de intensidad, de libertad sexual, de ir siempre un paso más allá de lo permitido. Rank veía en ella algo muy similar a lo que había visto en su padre, un deseo radical de libertad, pero no como capricho, sino como pulsión profunda. Una libertad que no se negocia sin que algo por dentro se marchite. Y claro, desde ahí las relaciones tradicionales le quedaban cortas, no porque no pudiera amar, sino porque el molde la asfixiaba. Anaïs no quería estabilidad, quería expansión, no buscaba suficiente, ella necesitaba más. Y a propósito de la visión de Anaïs del amor, les dejo esta frase que escribió y que me ha parecido desde que la leí, la epítome del término.
Nunca me he reído con tantas ganas como contigo. Ha vertido toda su alegría dentro de mí, sus nuevas alegrías. Reído, a la manera de los esquimales. Los esquimales, en su extraña lengua, para decir que hicieron el amor, dicen, rieron juntos.
Y entonces apareció el torbellino, Henry Miller. No fue un encuentro cualquiera, fue un choque de fuerzas. Se convirtió en su gran amor, sí, pero también en una influencia que atravesaría su obra para siempre. Miller decía que Anaïs era especial porque parecía no tener conciencia de culpa, porque podía vivirlo todo, lo prohibido, lo intenso, lo contradictorio, sin quebrarse por dentro. Él, nacido en Nueva York, en 1891, llevaba tiempo en París intentando hacerse escritor. No la tuvo fácil. Sobrevivió con trabajos ocasionales, pasó hambre, durmió donde pudo. Pero tenía una certeza feroz. Iba a escribir el libro que sacudiría la literatura norteamericana. Y lo hizo. Escribiría Trópico de Cáncer. Con una prosa violenta, cruda, sexualmente explícita, desafió el puritanismo de su época. Sus libros fueron censurados en Estados Unidos, tachados de obscenos. Pero justo ahí estaba la grieta, en decir lo que no debía decirse. Y en eso, él y Anaïs se reconocieron. Y para mí, fueron una de las parejas más complejas y hermosas. Para esa crudeza literaria y moral que emprendía Henry Miller, el papel de Anaïs Nin fue clave. No solo era la amante apasionada, era también la primera lectora. La cómplice, la que escuchaba los borradores, la que opinaba, la que sostenía. Y sí, también la que ayudaba económicamente, la que llevaba comida, la que cuidaba el caos. Lo que vivieron fue un romance intenso, pero más que eso, fue una alianza creativa. Se amaron y se leyeron con la misma voracidad. Ambos sintieron que, por fin, habían encontrado a alguien con quien no solo compartir la cama, sino el riesgo de escribir sin concesiones. Y cuando eso pasa, cuando amor y creación se cruzan, ya no hay manera de salir ileso. En sus diarios, Anaïs Nin se da cuenta de algo que, para su época, era casi revolucionario, que el placer también le pertenece. Que la mujer no es solo la que espera, la que recibe, la que se acomoda al deseo ajeno, sino también la que busca, la que desea, la que nombra lo que siente. Y eso, dicho en voz alta, ya era una transgresión. Explora su cuerpo, cruza límites, se atreve a escribir sobre aquello que estaba condenado al silencio. Sabe perfectamente que está tocando un tabú. Más aún cuando teorías como la de Freud habían problematizado la sexualidad femenina hasta casi convertirla en anomalía. Pero aún así lo hace. Para ella, el sexo no es perversión y desvío, es descubrimiento, revelación, una forma de liberarse. Y lo más interesante es esa aparente contradicción. Está casada, vive una vida que desde fuera podría parecer tranquila, incluso conservadora. Pero mientras cumple el papel esperado, por dentro y en la escritura, está dinamitando los prejuicios. No grita en la calle, escribe, y desde ahí, rompe todo. Cuando Anaïs Nin se instala en Nueva York, decide no esperar a que nadie la publique. Compra una pequeña imprenta y la coloca en el ático de su casa. Desde ahí imprime sus primeras novelas, Invierno de Artificio y La Casa del Incesto. No es un detalle menor, una mujer editándose a sí misma, apropiándose no solo de su voz, sino también del medio para difundirla. Eso, en su momento, era casi un gesto político. Después aparece Delta de Venus, esos relatos eróticos que escribió en París más por necesidad económica que por vocación literaria. Todo empezó cuando un misterioso coleccionista le ofreció dinero a Henry Miller para que produjera textos pornográficos por encargo. Miller le invita a participar y acuerdan recibir $1 por cuartilla. Así, casi como un trabajo más, Anaïs empieza a escribir historias cargadas de sexualidad explícita. Lo interesante es que ella no pensaba publicarlas con su nombre. Las veía como ejercicios, como una forma práctica de ganar dinero. Sus personajes eran exagerados, llevados al extremo, casi caricaturas del deseo. Sin embargo, con el tiempo, esos textos también formarían parte del mito. En los años 60 publica sus diarios, pero en versiones expurgadas. Algunas personas mencionadas seguían vivas y no quería herir susceptibilidades, ni enfrentar problemas legales, especialmente con su esposo. Tras su muerte, en 1977 comienzan a aparecer las versiones no censuradas. Desde entonces circulan ambas ediciones. Y aún editados, el gesto es contundente. Publicar un diario ya es un acto de exposición. Publicar uno donde se confiesan fantasías sexuales, miedos íntimos, infidelidades o incluso un vínculo incestuoso es otra cosa. No es solo literatura, es una forma radical de mostrarse. Y no cualquiera se atreve a eso. Los diarios de Anaïs Nin nos dejan asomarnos a lo más hondo de una mujer obsesionada con la belleza, con el deseo y con el arte como forma de existencia. Ahí no hay pose, hay contradicción, hay herida, hay búsqueda constante. Y también nos recuerdan algo fundamental, que una vida humana, con todo lo luminoso y lo oscuro que conlleva, no es un exceso cuando se convierte en literatura. Al contrario, puede ser materia prima legítima, poderosa, incluso necesaria. Porque a veces narrarse no es vanidad, es una forma de comprenderse y de sobrevivir. La escritora Erika Jung lo sintetiza mejor.
Anaïs Nin ha logrado expresar todo lo que los libros de mujeres han dejado de lado durante siglos. No solo rompió el tabú, sino que tuvo la audacia de escribirlo. Lo que Nin ha creado es nada menos que un espejo de la vida. Las fluctuaciones de estados de ánimo, del odio al amor, que marca nuestra frágil humanidad, son vistas en proceso como nunca antes. Hacia lo que Proust, Joyce y Miller estaban haciendo, pero desde una conciencia femenina. Sea adorada o detestada, lo importante es que sea leída.
Te pregunto, Radio Escucha, ¿te dieron ganas de leerla, aunque sea por morbo? Y si la respuesta es sí, ya es un buen comienzo. Porque a veces se entra por curiosidad y se termina encontrando algo mucho más profundo. Gracias por estar conmigo un miércoles más, develando a una de las presencias femeninas más provocadoras, incómoda y necesaria de la literatura. Te agradezco el tiempo regalado y los oídos prestados. Nos escuchamos en el próximo episodio.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.